Esta semana, finalmente, el presidente Mujica autorizó a UPM a aumentar su producción anual de celulosa, que hoy estaba topeada en 1.100.000 toneladas. De todos modos, la habilitación será para 100.000 toneladas más, o sea, la mitad de lo que había solicitado esta empresa de origen finlandés. Pero además, el gobierno aclaró que el permiso es provisorio y que solo quedará firme si UPM realiza varias inversiones para atenuar el impacto ambiental. En particular, para reducir a 30 grados la temperatura del agua que vierte al río Uruguay y para bajar la cantidad de fósforo contenida en los efluentes. La decisión reactivó el conflicto con el gobierno argentino, que muy pocas horas después del anuncio uruguayo declaró que volverá a recurrir a la Corte Internacional de La Haya. En los últimos meses, UPM optó por guardar silencio. Hoy nos proponemos profundizar en diálogo con sus autoridades cómo observaron este proceso y cómo se preparan para encarar esta nueva etapa con las condiciones que ha planteado el gobierno. Para eso estamos en diálogo con el gerente general de UPM, Ronald Beer. Señor Beer, buen día.
Buen día, Emiliano.
¿Dónde lo encontramos hoy? ¿En Fraiventos o en Montevideo?
Hoy estoy en Montevideo. Estoy normalmente la mitad de la semana ya, y si no, acá en Montevideo. Sí.
¿Cómo tomaron esta resolución del gobierno uruguayo? Porque yo decía recién, se les autoriza un aumento de la producción anual, pero no del monto que ustedes pedían, por un monto menor, y además se les exige nuevas inversiones.
Sí, bueno, para UPM es una muy buena noticia, Emiliano. Este proceso de la solicitud, ¿no verdad?, del aumento empezó hace ya 4 años y eso fue presentado en la DINAMA, la cual hizo un análisis riguroso de todo ese pedido y lo aprobó. Así que en eso después entró en el Poder Ejecutivo, en la parte de aprobaciones, y bueno, y ahora finalmente sale esta aprobación, la cual, digamos, la empresa está muy contenta porque realmente le permite poder desarrollar un poco más la operación y mejorar los procesos y seguir, digamos, desarrollando clientes y exportando, que es lo importante.
Bueno, pero ¿cómo entra en el análisis eso de que la resolución no es exactamente la que ustedes esperaban?
Sí, efectivamente, es una resolución provisoria y la cual, digamos, tiene unas contrapartidas de inversiones. Y bueno, y eso es lo que el Estado otorgó y es lo que nosotros vamos a cumplir.
Ahora, en el terreno práctico, la resolución del gobierno y la aceptación por UPM permiten entonces que la planta retome ya mismo la actividad después de la parada de mantenimiento, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo hasta ahora en la planta de Fraiventos?
Sí, efectivamente, eso fue una muy buena cosa porque si no se hubiese tenido que tener un pedido de interrupción de producción, lo cual es malo para la planta y además es malo para el mercado y para los clientes. Por lo tanto, la planta ya está retomando la actividad y toda la cadena forestal, que estamos hablando de, digamos, más de 300 camiones por día que abastecen la planta de madera, están todos retomando la actividad y eso, digamos, nos deja muy tranquilos.
Pero vayamos justamente a lo que ocurrió en estas últimas semanas, a lo que se precipitó como debate público cuando UPM anunció que iba a realizar la parada anual habitual de mantenimiento. Tanto en el gobierno argentino como acá mismo, algunas voces, pienso por ejemplo el PIT-CNT, han acusado a UPM de presionar y hasta extorsionar al gobierno uruguayo. Dicen que ustedes de hecho amenazaron con que si no se les aprobaba el nuevo permiso deberían suspender por un mes la actividad, lo que iba a tener un impacto negativo por todos lados, ¿no? Envío de personal a seguro de paro, paralización de la flota de camiones, incluso afectación al trabajo en los montes, todo lo cual a su vez iba a perjudicar la economía de una zona del país. La pregunta es, ¿por qué UPM decidió producir este año a un ritmo mayor que antes si todavía no contaba con la autorización del Poder Ejecutivo para un nuevo tope anual?
Bueno, primero, o sea, no es así, Emiliano. O sea, la empresa, por supuesto, no hizo ningún tipo de presión de nada. O sea, básicamente la planta estaba produciendo de acuerdo a lo que la empresa podía vender, la celulosa que estábamos produciendo. La celulosa no se puede estoquear, digamos, producir para stock. Cuando los clientes están demandando es cuando hay que producir. Y cuando no hay clientes y cuando no hay mercado, digamos, hay que parar de producir. Eso es un poquito la razón. La comunicación que se hizo con respecto a la parada que se iba a extender fue en el ámbito de la comisión de seguimiento, que es la que básicamente es la comisión que sigue el funcionamiento de la planta, la cual se reúne cada mes o cada dos meses, y ahí, digamos, la empresa comunicó cuál era la situación con respecto al tema de los permisos. Por lo tanto, ese proceso fue un proceso muy muy transparente, y bueno, y llegó el momento de que ese proceso llegó a su fin, y la empresa tenía que comunicar lo que no tenía, digamos, ese volumen extra para producir el último mes antes de llegar al nuevo periodo de producción, que es en los primeros días de noviembre.
Pero la pregunta que se reitera es, ¿por qué UPM en estos meses, en este año que pasó, optó por producir a un ritmo mayor, si no tenía el permiso todavía?
No, porque esto es como, es un, para hacer un caso similar, Emiliano, es como la industria de los frigoríficos. O sea, la industria frigorífico, cuando tiene clientes que están demandando productos y producen, cuando tienen cuando no tienen demanda, tienen que parar, y bueno, y es un proceso muy muy doloroso. Esto, en cierta manera, es la industria nuestra tiene una similitud bastante grande a la cadena de la carne, y por eso es muy importante tener capacidad industrial en el país para poder procesar toda esa madera y todos esos montes que se están plantando y que se están desarrollando. Básicamente acá hay una apuesta de largo plazo, en el cual el Uruguay ha desarrollado una política de Estado de desarrollo forestal, y lógicamente en ese sentido la capacidad de procesamiento de esas plantaciones tiene que acompañar, si no en el futuro lo que va a suceder es que no va a haber capacidad de procesamiento y vamos a tener que exportar los rolos, digamos, sin procesar, que es lo mismo que exportar el ganado en pie.
Pero bueno, ustedes podrían haber continuado produciendo con el ritmo anterior, a eso iba la consulta.
Es como le estoy diciendo, o sea, la planta produce de acuerdo a su nivel de eficiencia, no es un tema de que
¿Ustedes no pueden regular el nivel de eficiencia?
No se puede, porque básicamente, o sea, la planta tiene que trabajar a su mejor ritmo óptimo, así está diseñado, es como si uno tiene un avión, la verdad, y el avión está diseñado para volar a 850 kilómetros por hora. Si usted lo hace andar a 750, no es el ritmo que está diseñado para andar. Esto es exactamente igual.
Ahora, ese mayor ritmo, esa capacidad para producir a mayor ritmo, se fue logrando con el tiempo. Inicialmente no estaba.
Exactamente. Básicamente, la fábrica, como yo estaba comentando hace un rato, la fábrica está diseñada para producir a este nivel. Así fue diseñada y fue, o sea, tiene los equipos necesarios y la inversión necesaria. Cuando uno, digamos, hace una solicitud de inversión para una fábrica de este tipo, tiene una programación de cuál va a ser la producción. Los vendedores de los equipos lo que le dan es una producción mínima garantizada, y siempre existe un margen de producción que la fábrica puede dar, que es un proceso normal en todas las fábricas del mundo de celulosa. Este proceso de aumento de eficiencia lleva a que la planta produzca más o menos un 20 o 30% más. Esto ha sucedido en todas las fábricas del mundo, acá en Finlandia, en Brasil y en Chile. Por lo tanto, en Uruguay es importante que para que las plantas uruguayas puedan mantener el mismo nivel de competitividad que las plantas de otra parte del mundo, que también puedan tener esos procesos. Si no, básicamente las fábricas quedan en situación de desventaja y no se puede, digamos, continuar invirtiendo.
Ya continuamos en diálogo con Ronald Bir, gerente general de UPM en Uruguay. Seguimos en diálogo con Ronald Bir. Ahora, para hablar justamente de estos números de la producción anual, ¿no? Hasta ahora ustedes producían 1.100.000 toneladas de celulosa por año, pero, como recién explicaba, están en condiciones de fabricar 1.300.000 toneladas. El gobierno solo les permite llegar a 1.200.000. Entonces, ¿qué implica para el negocio de UPM el hecho de no poder producir esas 100.000 toneladas que quedan afuera del permiso? ¿Cómo ven ese detalle?
Ese detalle, mire, Emiliano, es un tema básicamente de desarrollo de la empresa en Uruguay. La verdad que a veces me sorprende que haya tanta fijación por el tema de si son 100.000 toneladas más o menos. cuando este es un proceso normal en todo el mundo. O sea, la verdad que es lo más interesante, creo que para las personas, es saber que el desarrollo forestal uruguayo, digamos, ha continuado, y esto, digamos, es una prueba más de que se puede seguir en ese mismo camino. Es importante para las fábricas, todas las fábricas, no solo la fábrica de celulosa, sino básicamente todas las fábricas, poder tener una cierta flexibilidad en la producción. En ese sentido, o sea, para la empresa es muy importante poder tener eso, porque significan más puestos de trabajo. Estamos hablando de entre 200 y 300 puestos permanentes adicionales, estamos hablando de poder abastecer a nuestros clientes en China, en Europa, poder crecer en el mercado. O sea, ese es el efecto positivo, más que, digamos, estar focalizando, creo que el tema, si son 100.000 toneladas más o menos. En Finlandia, como comentaba ayer alguien que me lo preguntaba, en los procesos de más o menos, digamos, 10% de que produce una fábrica, ni siquiera, digamos, llegan a los diarios. Es un tema normal de un proceso de producción de una industria.
Usted decía que con este aumento que se les ha autorizado, ¿hay un aumento en el personal empleado? ¿Va a haber un aumento?
O sea, la cadena, la diferencia entre producir la cadena forestal nuestra entre 1.100.000 toneladas y 1.200.000 o 1.300.000 toneladas, estamos hablando entre 200 y 300 puestos de trabajo permanentes en toda la cadena forestal.
Ese es un dato interesante, ¿no? Porque implica, para el caso de UPM, entonces, un aumento del personal, ¿de qué orden?
Y bueno, es lo que le estoy contando. Nosotros, o sea, en la fábrica básicamente no tiene un aumento muy importante, muy poca gente.
El aumento va a ser en las plantaciones.
Exactamente, el aumento es en mayor superficie de hectáreas plantadas, significa en mayor área cosechada al año, significa en mayor cantidad de camiones que transportan la madera, significa en una actividad de viveros más intensa. La verdad es toda una cadena virtuosa acá de que se generan los puestos de trabajo, son más bien en la cadena y no tanto en la fábrica misma. Hago el mismo, digamos, de vuelta, la similitud con la cadena cárnica es bastante parecida, ¿no? ¿Verdad? En ese sentido.
Ustedes, de todos modos, van a volver a insistir con el pedido original. ¿Ustedes pretenden terminar llegando a una producción anual de 1.300.000 toneladas?
Eso está planteado y es un resorte del Poder Ejecutivo, Emiliano. Como le decía, la solicitud fue hecha por 1.300.000 y fue lo que la DINAMA evaluó como que se podía hacer. El tema, los pasos futuros están en las manos, digamos, del Poder Ejecutivo.
Otra pregunta, con el permiso este de 1.200.000 toneladas, ¿va a haber actividad continua en UPM durante todo el año o habrá algún periodo de algunas semanas en los que tengan que parar?
No, o sea, la planta está proyectada para continuar trabajando en forma continua, y bueno, y eso es lo que estamos concentrados por ahora. Justamente eso va a depender de la eficiencia de la planta, que tenemos que irla manteniendo y logrando. Para eso el equipo uruguayo que está a cargo de la planta realmente ha hecho un trabajo excepcional. Si usted mira lo que hablaba el presidente de nuestro sector de celulosa, es un finlandés que se llama Jaakko Sarantola, y bueno, y él realmente, el equipo humano que hay en Uruguay manejando la planta, son todos uruguayos, menos uno solo que es un finlandés, realmente se ha logrado un desarrollo profesional que es un ejemplo a nivel mundial. Solo para que usted tenga una idea, a la planta de Fray Bentos vienen de nuestras empresas competidoras a ver el funcionamiento de la planta, a aprender del funcionamiento de la planta, y sí, son todos uruguayos los que la están manejando, y por lo cual estamos muy orgullosos de todo eso.
Enseguida completamos la entrevista a propósito de estas inversiones que ustedes van a tener que hacer a la luz de la resolución del gobierno. Continuamos en entrevista con el gerente general de UPM en Uruguay, Ronald Beer. Usted decía, Beer, que en el futuro les interesa poder llegar a una producción anual de 1.300.000 toneladas, pese a que ahora se les autorizó llegar hasta 1.200.000. A propósito de eso, vienen algunas preguntas de oyentes. Romina.
Sí, hay un oyente que plantea, dice, ¿entonces este problema con Argentina por el aumento de producción lo vamos a tener todos los años?
¿Qué contesta usted?
Bueno, la verdad que nosotros no, como empresa, no podemos hacer comentarios sobre ese tema. Realmente La empresa se dedica a básicamente a un proyecto de desarrollo forestal y en todos los países sudamericanos hay que básicamente han desarrollado un sector forestal, digamos, como les decía, unos volúmenes de celulosa más o menos 100.000 es una cosa normal de crecimiento de la industria. Por lo tanto, el tema pasa por ahí, Emiliano, pasa por cuál es el desarrollo forestal futuro, si va a existir capacidad de procesamiento de las plantaciones y cómo uno puede desarrollar una industria o no.
No, pero digo, lo cierto es que va a haber nuevas solicitudes de parte de UPM.
No, la solicitud ya está planteada, eso es un tema que ya quedó planteado y no va a haber más otras solicitudes.
¿El máximo de producción que puede lograr esa planta es 1.300.000?
Sí, exactamente, aproximadamente.
¿No hay otras mejoras de eficiencia posibles?
No, o sea, la capacidad de diseño es lo que se estima básicamente que esa es la capacidad de producción.
Ahora, esta autorización que anunció el presidente Mujica, como dijimos, es precaria y revocable, sujeta a que UPM invierta en un sistema de enfriamiento del agua, de modo que en el momento del vertido no supere los 30 grados, ahora se le está tolerando 37, y otro sistema para la reducción del fósforo que contienen los desechos, poniendo ahora un tope de 60 kilos por día, cuando hasta ahora el límite era 74. Según dicen en el gobierno argentino, esto implica reconocer que la planta de UPM ha estado contaminando más allá de lo tolerable. ¿Cómo queda parada UPM ante esa conclusión que ahora se comienza a hacer?
Básicamente lo que le comentaba Emiliano es que esta planta es una de las plantas más modernas del mundo y que tiene las mejores condiciones de funcionamiento del mundo. Solo para que usted tenga una idea, muchas de las normativas de producción de celulosa en Uruguay es la más restrictiva a nivel mundial. O sea, muchas plantas que funcionan hoy en Europa, en países que son líderes en temas medioambientales como Finlandia. Usted sabe que Finlandia está evaluado a nivel mundial como el país número uno, o a veces pasa número dos, pero está en ese rango de nivel del cuidado del medio ambiente. Bueno, las condiciones para producir celulosa en Uruguay son más exigentes que en Finlandia todavía. Uh-huh. ¿Y por qué uno dice no, pero eso no es posible? Sí, yo le explico por qué es posible. Porque como la planta que está en Uruguay es más moderna y es más, digamos, tiene mejores equipos para el cuidado medioambiental, se le puede poner un permiso más restrictivo a la planta acá que a las plantas de Finlandia. Y por eso muchas de las plantas que funcionan en Europa hoy día, en países muy civilizados y que son líderes en medio ambiente, no podrían ni siquiera funcionar en Uruguay. Por lo tanto, usted ahí ve, le da una clara imagen de lo que es esta planta. Vienen de las universidades, de las más prestigiosas, vienen a ver cómo es el funcionamiento de la planta, porque, digamos, tiene una operación que es excelente.
Pero, entonces, esto de que les aumenten las exigencias, ¿qué implica para UPM?
Y básicamente implica mantenerse a la vanguardia, ¿no verdad? Y estar optimizando los procesos continuamente para mantener ese liderazgo, que es un liderazgo duro y realmente, pero del cual nos sentimos orgullosos a nivel mundial, que de planta de celulosa. Es una cosa realmente positiva cuando uno puede decir, ¿no verdad?, que su planta es la mejor del mundo. No cualquiera puede decir eso. Uh-huh. Y en ese sentido la empresa se siente muy 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 orgullosa. Tenemos los datos de 6 años de funcionamiento probando, no es acá nadie, uno dice no, estoy inventando el número, se me ocurrió, no, son datos que son fidedignos, o sea, son datos que están comprobados. Por lo tanto, eso nos deja una tranquilidad muy grande, Emiliano, sobre el funcionamiento de la planta, sobre el equipo de gente, y lógicamente también el país puede quedarse, está tranquilo de que tiene las condiciones más restrictivas a nivel mundial para producir celulosa.
¿Qué costos implica para UPM desarrollar estas inversiones?
Y son costos importantes. Todo o sea, mantenerse en el liderazgo a nivel mundial en planta de celulosa significa una continua inversión en equipos, en inversiones en cuidado medioambiental. Todo eso, digamos, es muy importante y la empresa lo hace con mucho orgullo.
¿Usted tiene los números del costo de estas inversiones?
Le puedo comentar algunos. Por ejemplo, en el caso de la torre de enfriamiento de efluentes, es una torre que cuestan del orden de 6 millones de dólares, digamos, que es lo que más o menos la inversión en esa torre. Y después existen digamos, por las otras solicitudes que nos hizo el Poder Ejecutivo, existe otro tipo de inversiones que la estamos evaluando. En este momento vamos a tener que, en los próximos 3 a 6 meses, presentar los proyectos de inversión, presentar cuál va a ser el proceso técnico. La DINAMA ahí lo evalúa, lo aprueba, y ahí, digamos, tenemos un periodo para iniciar las obras.
Una de las inversiones que les exige la resolución del Poder Ejecutivo y la DINAMA es renovar la flota de camiones. Me llamó la atención eso, es el literal F, implementar en el plazo de 1 año a partir de la notificación de la presente la renovación parcial de la flota de transporte de madera de forma tal que esta quede conformada por no más de un 20% de camiones bitren y al menos 45% de nuevos camiones semirremolque. Bueno, para empezar habría que entender qué quieren decir estos términos, ¿no? ¿Qué son camiones bitren, etcétera?
Bueno, básicamente le comento un poco. El transporte, como usted sabe, es un tema en la cual la seguridad juega un factor muy importante. Para eso, la mejor manera de garantizar un alto nivel de seguridad en el transporte de carga es teniendo unidades que se renuevan con una cierta frecuencia, porque lógicamente si uno anda en camiones más antiguos tiene más probabilidades de roturas o de fallas. Por lo tanto, esto es una exigencia que es digamos muy buena, en el sentido de que se renueva la flota de transporte a nivel nacional, y que eso significa, digamos, tener camiones mejores, con mejor equipos, lo cual garantiza una seguridad en las rutas mayor. Ese básicamente es el objetivo de ese ítem.
Uh-huh. Pero, ¿qué consiste la ventaja de los camiones bitren?
En el caso de los bitren y la renovación, eso básicamente son
Bitren, claro, son camiones de dos módulos.
Son camiones de dos módulos, que son modelos que hay, por ejemplo, en los países en el cual la logística forestal está más avanzada, como el caso de Brasil, por ejemplo, es una modalidad de transporte muy usada, en el cual tiene una mayor eficiencia también, porque el camión llega a un nivel de eficiencia mayor es más eficiente transportar de esa forma que transportar en 3 o 4 camioncitos chiquitos, digamos.
Pero acá les piden que no más del 20% de la flota sea de camiones bitren.
Sí, yo creo que eso más bien es como una especie de objetivo. Lo estamos justamente en este momento evaluando y conversando un poco el ITMS, a qué se refiere específicamente. Pero el proceso de bitren en Uruguay ya ha comenzado. La empresa está haciendo algunos ensayos con el Ministerio de Transportes. Y se han determinado unos corredores para poder transportar con bitrenes, y en eso estamos viendo también.
Uh-huh. Y por otro lado, al menos 45% de la flota tiene que ser de nuevos camiones semirremolque.
Sí, o sea, va en el mismo sentido. Lo importante, creo que, Emiliano, rescatar de todo esto es que también las exigencias se trasladan a la cadena forestal, en el sentido de que la cadena forestal mantenga la vanguardia a nivel mundial en lo que son el transporte, en lo que son los sistemas multimodales, porque eso todo repercute en una operación mejor. Por lo tanto, está bueno que todas tanto las autoridades como las empresas privadas y las empresas de transporte y los trabajadores estemos todos, en cierta manera, viendo cuáles son los sistemas óptimos de transporte, cuáles son los sistemas más seguros, y es un proceso continuo.
¿Cómo observó la conferencia de prensa del canciller argentino Héctor Timerman, en la que divulgó la lectura argentina de los números del monitoreo del impacto ambiental de UPM?
No entendí la pregunta. ¿Cómo me dijo?
¿Qué impresión tuvo de la conferencia de prensa del canciller argentino Héctor Timerman?
Básicamente, como le decía Emiliano, o sea, nosotros no hacemos comentarios sobre temas diplomáticos, y la empresa en ese sentido tiene una línea muy muy estricta. Lo que sí le puedo decir es que el sector forestal, digamos, a nivel latinoamericano está creciendo. Es una oportunidad histórica que tienen nuestros países de crecer y de desarrollar este sector, porque si uno mira lo que ha pasado en Brasil, por ejemplo, es un sector muy pujante, que el cual tiene un apoyo decidido del Estado a través del financiamiento de los bancos de desarrollo. Es un sector que está creciendo a nivel mundial, y Latinoamérica y nuestros países tienen una oportunidad histórica de poder participar en ese desarrollo forestal. Lo importante es hacerlo con las últimas tecnologías, con las plantas mejor diseñadas a nivel mundial, y yo creo que es importante irnos por ese lado, ver qué es cuáles son las operaciones mejores que existen, y como la forestación es un proceso de planificación de más de 20 años, este es un tema que hay que irlo planificando con cuidado.
Para terminar, hace ya un tiempo que UPM le anunció al gobierno la intención de instalar una segunda planta de celulosa, pero ya en otra zona del país, en la zona centro o en el centro este. ¿Ese plan se mantiene vigente?
O sea, no, el plan, no existe ningún plan específico. Básicamente lo que nosotros hemos dicho es que Uruguay es una plataforma importante de crecimiento para la compañía. La compañía ha definido a Uruguay como un país estratégico, la empresa UPM está muy contenta con Uruguay, con las reglas claras, con el desarrollo de largo plazo para la forestación. Este negocio, Emiliano, necesita mucha certeza, porque cuando uno invierte, digamos, a plazos tan largos, tiene que tener certezas y tiene que tener reglas claras. En ese sentido, la empresa está muy contenta en Uruguay. Y sigue explorando oportunidades de crecimiento en Uruguay y también en otras partes del mundo. Pero en Uruguay estamos realmente radicados, como usted sabe, acá todos somos uruguayos los que estamos en la compañía, y estamos haciendo acuerdos que son de muy largo plazo, y porque en el fondo confiamos en esta industria y creemos que el sector se va a seguir desarrollando y va a ser importante en la economía uruguaya.
Pero entonces, concretamente, la segunda planta, ¿en qué etapa está de su desarrollo?
O sea, por ahora, como le decía, nosotros estamos focalizados en Fraiventos. Tenemos que lograr que Fraiventos pueda competir efectivamente a nivel mundial y que pueda tener un desarrollo óptimo. El futuro dirá cuál es el desarrollo. Por ahora ya estamos concentrados en terminar en este proceso de Fraiventos y que la empresa pueda procesar la madera que existe ahora.
¿Cuándo sería un momento para tomar una decisión?
Y la verdad que eso son cosas, digamos, de la empresa y del gobierno. No hay nada al respecto todavía y no hay nada en el fondo planificado. El tema es ir viendo cómo evoluciona el sector forestal. Como se ha dicho, ahora estoy ya hablando a nivel personal, o sea, haciendo un análisis del Uruguay, el norte del Uruguay y el este y el centro, hay plantaciones, hay gente que está desarrollando plantaciones para adelante, y a futuro es importante que ahí, digamos, exista una capacidad de procesamiento y un desarrollo industrial.
Para terminar, una pregunta que llega de la audiencia a propósito de las posibilidades de visita en la planta de UPM. ¿Están abiertas? ¿Cómo es el régimen a esos efectos?
Sí, la planta recibe visitas todas las semanas. Las visitas son los sábados, las visitas guiadas. Y también tenemos visitas especiales organizadas ya a nivel, por ejemplo, de instituciones o de colegios o de ese tipo, también la planta recibe visitas. La planta es realmente una experiencia de aprendizaje muy importante porque tiene la virtud de tener todas las ciencias, la verdad, tiene la biología, tiene la química, la ingeniería, metalmecánica, por lo tanto es un lugar para realmente ver cómo es una conjunción de ciencias y de tecnologías y además de aprendizaje.
Ronald Beer, gerente general de UPM en Uruguay, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Un gusto, Emiliano. Saludos.